Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a una nueva historia sin etiquetas. Hoy hablaremos sobre esas entrevistas de trabajo que a veces no sabemos cómo salir un poco de ellas y les quiero dar todas las herramientas y las pautas para tener entrevistas de trabajo asertivas, efectivas y sobre todo basadas en el arte del saber estar. Así que continuemos. No sin antes recordarles que todas las fechas, lugares y nombres han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. Así que me transformo en nuestra protagonista de hoy, Luisa, y comenzamos. Hola María Paula. Primero quería agradecerte por tu contenido, es espectacular y bueno, me animé a contarte la anécdota de cómo conseguí el trabajo en el que estoy actualmente. En mi primer trabajo, cuando me gradué, preferí no enviar hojas de vida a la loca, sino más bien enviar 2 o 3 hojas a lugares que en verdad quisiera, todas enfocadas hacia el área comercial. Un domingo, 9 a.m., me acuerdo muy bien porque por lo general hasta ahora estoy corriendo y ese día, por alguna razón, no salí tan temprano. Recibí una llamada de un número desconocido. Por lo general no contesto a números desconocidos, pero en este caso lo hice. La conversación fue algo así. Hola, buenos días. ¿Hablo con Luisa Escobar? Hola, sí. ¿Con quién hablo? Hola, Luisa. ¿Hablas con Arturo Molano de X Colombia? Te llamo porque tengo tu hoja de vida y me gustaría saber si tienes tiempo mañana para ir a la entrevista a las 9 a.m. Sí, claro que sí. Por favor, regálame la dirección. Mira, la dirección es esta. Queda por la zona G, el edificio se llama así. Cuando llegas, preguntas por mí. Dale, Arturo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Mientras estuve en la llamada, lo único que encontré a la mano para anotar fue una factura. Y cuando colgué, caí en cuenta, no tenía idea a qué empresa iba a ir a la entrevista porque no lo había entendido la primera palabra del nombre de la empresa. Lo que hice fue buscar por Google Maps la dirección, sin embargo no aparecía nada de información. Luego de una hora de buscar, me decidí a devolverle la llamada a Arturo y preguntarle el nombre de la empresa. El proceso de la selección fue así: la entrevista con Arturo el siguiente día de la llamada y luego la entrevista con Julián, el gerente. En cada una de ellas hubo preguntas y momentos incómodos. Los que más recuerdo fueron estos. Apenas llegué a la empresa me encontré con que la mayoría de las personas que estaban trabajando ahí ya las conocía. Fueron compañeros míos de la universidad. En la primera entrevista Jaime me preguntó si conocía a los que estaban ahí. Le conté quiénes eran los compañeros con quienes más tuve contacto en la U y su siguiente pregunta fue ¿eres igual de vaga a todos ellos? ¿Cuál es la respuesta adecuada a esto? Lo tomé como una broma, me reí y le dije jaja, yo soy bien aplicada, no me gusta vagar. El tema se quedó ahí. En la siguiente entrevista con Julián, el gerente, la primera pregunta que me hizo fue Carolina, ¿te gusta tomar? Creo que es una pregunta muy común en entrevistas. Mi respuesta en la vida y en todo con respecto a esto es la misma. Disfruto de un buen trago, pero siempre con moderación. Lo que siguió aquí fue así. ¿Pero te has emborrachado antes, sí? No, nunca me he embriagado. ¿Y eso? Me gusta vivir más los momentos que pasar malos ratos. O sea, nunca saliste con los hombres que tenemos acá trabajando a rumbear. Sí, en ocasiones nos encontrábamos en fiestas. Entonces, ¿te gusta la vida nocturna? Sí y no. Me gusta la fiesta porque se puede bailar, pero al final se puede bailar en todo lado, ¿no? Bueno, ¿te gusta encontrarte con estos vagos en las fiestas? A decir verdad, poco nos encontramos, entonces no sabría decirte. Bueno, quiero que sepas que como comerciales acá no nos gusta la morronguería. A veces tenemos clientes con quienes es necesario ir a cenar, tomarse un trago. Los vagos que trabajan acá, que estuvieron contigo, les encanta salir al billar todos los viernes. Y se embriagan y se divierten y nada de esto está mal. Al salir de la entrevista quedé con 3 grandes dudas. 1. ¿Fueron morrongas mis preguntas? 2. ¿Estuvo bien que contestara que no sabía cuando me preguntaban cosas que de verdad no sabía? 3. ¿Me llamarían? Luisa, muchísimas gracias por tu historia. Gracias por compartirnos esa experiencia que viviste un tanto incómoda. Pero quiero decirte no solamente que no eres la primera persona que ha pasado por una situación incómoda frente a una entrevista, y por eso quise abordar hoy este tema, porque siento que a veces sí necesitamos estas herramientas de qué hacer frente a estas situaciones. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que, con las que quiero que se queden de este episodio, es que ninguna conversación es una simple trámite. Ninguna es simplemente como, ay, sí, pues, por ir, por cumplir. No, quiero recordarles que todos estamos dejando huella en todo momento. Nos estamos vendiendo. Eres una marca. Cuando estás, llegas a cualquier entrevista nueva, te vas a presentar a una maestría, te vas a presentar a un nuevo trabajo, te vas a presentar para una beca, lo que estás haciendo es autopromocionándote. Estás dándole a la persona todos los insumos para que diga, ah, este es el correcto o esta es la correcta. Y de eso, de tu venta, de tu autopromoción, dependerá que te contraten o no. Porque yo les voy a decir una cosa, obviamente tener los conocimientos es importante, eso no lo ponemos en tela de juicio, pero también es demasiado importante tener un buen desempeño cuando nos estamos vendiendo, saber qué cosas decir, qué cosas tal vez no son las más prudentes de decir, qué cosas me debo guardar, de qué manera puedo ser más estratégico al momento de vendernos. Y miren, nadie es perfecto, nadie es 100%, pues, así que uno diga la perfección que le va a caer bien a todo el mundo. Nadie, y eso está bien, es válido. Por eso es importante saber qué sí va y qué no va. Y miren, a veces hasta los mismos entrevistadores nos hacen preguntas capciosas que a veces nos llevan a, uy, justo esa pregunta que se planteaba Luisa, ¿será que está bien que responda que no sé? Hombre, pues por supuesto. Y antes de contestar a las tres preguntas de nuestra querida Luisa, quiero aclararles una cosa muy importante en caso de que no sepan qué significa esta palabra mágica que utiliza Luisa hoy. ¿Qué es la morronguería? Ser morrongo es ser tapado. Son estas personas que están como, ay, no, yo nunca tomo, yo nunca salgo, pero por detrás de cuerda están, ¿sí? Eso es como estas personas que no son abiertas totalmente con su forma de ser, sino que intentan vender una idea de que son más santurronas, más aplicadas, más juiciosas, ¿no? A eso se referían con el tema de la morronguería. Entonces hago esa aclaración puntual antes de que sigamos avanzando. Cuando estamos en una entrevista, más allá de que nos estemos vendiendo, al final el objetivo realmente es que nos conozcamos, tanto el entrevistador o la empresa, como de mi parte también es importante conocerlos a ellos. Y fíjense que uno se da cuenta de muchas cosas cuando uno está en una entrevista. Esta pregunta precisamente que le hizo Julián, el gerente de la empresa, a Luisa, nos muestra claramente cómo es una empresa totalmente desestructurada. Directamente te van preguntando eso así, ¡taf! Que además está bien que salgas a tomar con tus clientes, que además es relajada, que todos nos emborrachamos y hablo mal de mis cotrabajadores, mis colaboradores, y no importa. Lo cual nos habla mucho también de la empresa, y ahí uno tiene que entrar también a tomar decisiones como empleado. ¿Realmente quiero estar aquí? ¿No quiero estar aquí? ¿Me siento cómoda en ese lugar? ¿Me siento cómoda con que en algún momento vaya a ser parte de este grupo de vagos? ¿O realmente no? Porque también uno debe evaluar. Yo siento que uno, cuando está en esta situación vulnerable de ser el empleado o la persona que está buscando el trabajo, tiende a caer en, no, a lo que sea, y obviamente por necesidad uno muchas veces tiende inclusive a escoger empresas con las que ni tiene algo en común, ni siquiera comparte valores, pero lo necesito. Es válido, por supuesto, pero si tienen la posibilidad, si pueden hacerlo, tómense el trabajo de escoger una empresa que esté alineada con lo que ustedes son. De esa forma siempre se van a sentir cómodos y va a ser mucho más fácil adaptarse a una empresa con la que uno no está de acuerdo de entrada con ninguno de sus ideales, ¿no? Ahora, toda la información siempre debe ser muy aterrizada a lo que uno está haciendo. Y por supuesto que aquí nace el políticamente correcto, ¿no? Hay frases que son políticamente correctas. Por ejemplo, este de, mira, la verdad, disfruto de un trago. Esta frase que dice Luisa, que de hecho yo también la utilizo muchas veces. Disfruto de un trago, pero no soy de salir continuamente, de emborracharme, de embriagarme. Y eso está bien, está perfecto. Fíjense que es una respuesta políticamente correcta. Ni le estoy diciendo, uy, si a mí me fascina, soy súper borracha, desde el lunes estoy tomando, ni, no, yo jamás me he bebido un trago. Porque si se dan cuenta, ante esta situación puntual de Luisa, cualquiera de las dos iba a ser como, ah, ¿qué digo? Si digo que sí, que me fascina tomar, entonces puede que se imaginen una cosa que tal vez no es, aunque sí me guste, pero puede que lo lleven a otro nivel. Y si digo que no, pues no me hubieran contratado, porque de antemano ese señor Julián le dijo, aquí vas a tomar y tienes que salir con clientes y tienes que hacer muchas cosas. Entonces, fíjense cómo a veces estas preguntas que son como aguas, estas respuestas que son como aguas tibias, las llamo yo, están bien y son válidas. Miren, tenemos que partir de la premisa de que somos humanos y habrá muchas cosas que no sepamos, habrá momentos en los cuales dudemos o que inclusive los nervios nos jueguen una mala pasada. Y está bien, es válido. Esto que le pasó a Luisa al inicio de la entrevista de, ¡ay! ¿Cuál era la empresa? No entendí. Uno muchas veces por los nervios ni siquiera pone atención. A mí me ha pasado y es válido. A todo el mundo le ha pasado. Ay, no, ¿y cómo era? Me pareció que hizo muy bien en intentar buscar de todos los medios cuál podía ser. Yo, antes de quemar el recurso de la llamada, oye, ¿cuál es la empresa? Creo que hubiese intentado buscar de más formas cuál era la mejor opción. Ver en LinkedIn, buscar en páginas amarillas, no sé, ver todas las opciones posibles. Y si ya realmente no la logramos, si ya agoté el recurso, pues está bien. No está del todo mal que haya llamado a preguntarlo. Puede que haya desconcertado un poco a nuestro querido Arturo, pero pues tocaba, necesitaba saber o incluso haber buscado la forma, no sé qué habría hecho, pero no estuvo del todo mal. Porque era importante conocer la empresa a la cual se iba a presentar, porque antes tiene que haber un estudio consciente de la empresa a la que me voy a postular. No se trata solamente de llegar allá, bueno, ¿y qué me van a ofrecer? ¿Y qué hay para mí? Y sí, yo soy súper amable, yo soy súper querido, yo soy súper inteligente, sino realmente tiene que haber un conocimiento previo. E incluso muchas veces cuando estamos en entrevistas de trabajo, los mismos jefes o los de recursos humanos tienden a hacer preguntas como para saber qué tanto sabes tú. ¿Has escuchado hablar de nuestra empresa? ¿Qué opinas sobre tal cosa que acaba de pasar? ¿Estás de acuerdo con la nueva política de... Y si uno no sabe inmediatamente, está comunicando falta de interés, que tal vez no le importa mucho, que se está presentando 29,000 más y tú, la empresa no es relevante. Y acuérdense que a las personas les gusta sentirse importantes. A la gente le gusta que le digan, hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que yo me acuerde de su nombre. Así mismo funciona con las empresas. Les gusta sentirse importantes, que eres una persona más, que eres alguien importante, a todos nos gusta eso. Pues así mismo tengo que ir preparado en función de lo que me van a pedir. No es lo mismo si me estoy presentando a una empresa que es del sector financiero, o si me estoy presentando a una empresa que es del sector alimenticio. Todo funciona completamente diferente y aunque sea una empresa per se, pues funciona diferente y necesitaré tener herramientas diferentes según el caso, ¿ok? Hay preguntas que uno muchas veces dice, ¿por qué me están preguntando esto? ¿Es correcto que me pregunten esto? Miren, cada día las empresas se preocupan más por saber o por conocer a sus participantes, a sus futuros empleados. Quieren conocer quién eres, no solamente si eres aplicado o no, si eres inteligente o no, sino ir un poco más allá y pensar, ¿es esta la persona que queremos tener dentro de nuestro equipo de trabajo? ¿Es la persona idónea? Si necesito algo puntual, como es el caso de Julián, que necesitaba una persona que le guste salir, que sea más social, que si tengo un requerimiento de esto, necesito conocer un poco más. Siento que, por ejemplo, esta pregunta, aunque en cualquier momento que uno se la haga, puede ser un poco choqueante, como, ¿por qué me estás preguntando esto? Es válida y es pertinente en este caso. Hay preguntas personales que sinceramente para mí no agregan valor, por ejemplo, y usted vive con su esposo y por qué se divorciaron y por qué, cosas que son demasiado íntimas, posiblemente siento que no agregan valor, así soy una buena candidata o no. Pero preguntas como esta puntualmente siento que sí son relevantes y hay que saber responderlas. En este caso le aplaudo a Luisa porque hizo una respuesta políticamente correcta, así que eso estuvo muy bien. Y también muestra de forma proactiva que ella quiso ir un poco más allá. Y miren, no se tienten con estas preguntas de, ay, ¿por qué me está preguntando? No me parece correcta o apropiada esta pregunta. No, vean el trasfondo de las cosas, por qué me lo están haciendo, realmente qué hay detrás de todo, tiene una intención al final. Hace poquito puse en un post en la etiqueta, no me acuerdo, fue un meme. Puse que hay muchos empleadores hoy en día que lo que hacen es quieren saber qué está pasando con sus empleados, y una forma de conocerlos muy bien es recurriendo a sus redes sociales. Y quiero decirles que no solamente lo hacen las empresas reclutadoras, sino también si vas a sacar una visa, la Embajada de Estados Unidos lo hace. Cuando está, incluso cuando uno está buscando a alguien, va a conocer a alguien, lo primero que uno hace es ver sus redes sociales. No en son de chisme, no en, ay, a ver esta persona si está borracha o no. No. Es tu carta de presentación. Es tu ventana al mundo, es tu reflejo. Por eso yo siempre les hago mucho énfasis en cómo te estás vendiendo al mundo. Realmente cómo quieres que los demás te perciban. Porque de eso dependerá una cosa o la otra. Y no se trata de que no pueda poner mis fotos de fiesta con mis amigos. Puedes, pero ¿qué imagen quieres transmitir? ¿Cómo quieres venderte? ¿Quieres ser la persona que todo su Instagram es súper aventurero? ¿O quieres ser el chef que hace, se inventa recetas? ¿O quieres ser el de animalista que siempre sale con su perrito y le encantan y ayuda a fundaciones? ¿O quieres ser la persona más interesada en la moda que quiere enfocarse un poco más a eso? ¿O eres una mezcolanza de todo y nada al mismo tiempo? Que también es válido. Pero todo debe tener una intención. Y en la medida en la que sepamos que van a ver nuestras redes sociales, debemos tener control sobre qué quiero que vean y cómo quiero que lo vean. ¿Cuál es la intención de ello? Miren, yo siempre les digo que las redes sociales son gratis y la cantidad de personas que las aprovechan en su favor para construir una buena reputación son muy pocas, son demasiado poquitas, son muy poquitas. Y la mayoría es como, ay, no importa. Y la foto del hijo así chorreado de chocolate. Sí, lindo, lindo. Pero eso eres tú, esa es tu intención. Y si quieres poner esa foto, cuenta una historia. Deja que las personas te conozcan. Ábrete, que esa ventana sea realmente una ventana de lo bueno que tienes por mostrar. Acuérdense que todo el tiempo nos estamos vendiendo, autopromocionándonos. Que no me quiero alargar mucho en esto, ya tendremos un capítulo al respecto. Pero sí quiero que vean lo importante que es tener en cuenta esto cuando necesitamos dar esa apertura y que nos conozcan. Volviendo al tema de las preguntas, que me desvié, perdón, pero volviendo al tema de las preguntas, yo pienso que hay que decir lo necesario sin necesidad de entrar en detalles. Y este es otro tip que les doy muy importante cuando estemos contestando estas preguntas que son que hay que coger con pincitas. Está bien, respóndela, pero no te pongas a hablar más de la cuenta. Sí, disfruto de un buen trago, pero la verdad no es algo recurrente, no es algo que haga recurrente. Eso es una cosa, a decir, no me gusta, es que no, yo tuve un trauma porque mi papá cuando era chiquita, entonces se emborrachó y le pegó a mi mamá. No, ese tipo de información ya es demasiada información. Son detalles innecesarios que te pueden jugar en contra. Hay que saber abrirse, pero también ser recatado con ciertas cosas y ser estratégico. Vuelvo a lo mismo. Si es una situación que las hace sentir mal, que los hace sentir vulnerables, busquen la mejor forma de responderla sin necesidad de entrar a su intimidad ni que se sientan vulnerados. Eso también se puede hacer, es cuestión simplemente de ser asertivos al momento de responder. También siento que es muy importante ser activo en la entrevista, querer hablar, querer contar, y esto ligado a lo que les estaba diciendo, es importante saber ser activo, pero sin opacar, porque también a veces hay personas que todo lo quieren abarcar y contar, y jajaja, y se convierte todo en torno a él y se pierde el objetivo de la entrevista. Una entrevista al final es un vaivén, ¿no? Es un vaivén. Cuando simplemente se vuelven yo el centro de atención y yo contar y yo jajaja y la anécdota y el chiste, pierde un poco la intención que estamos teniendo. Me acabo de acordar una cosa muy importante, tip rápido de etiqueta: jamás hablen mal de su anterior empleador, de su anterior trabajo, de la empresa en la que estaban. Nunca. ¿Por qué saliste? Por motivos personales, estoy buscando una nueva oportunidad, me encantaría enfocarme en el tema de la innovación más que en el trabajo que estoy desempeñando actualmente, etc. Pero nunca hablo mal, ¿ok? Ese fue un paréntesis. Ahora, ¿fuiste morronga, querida Luisa? Pienso que no, La verdad, no me parece que hayan sido respuestas morrongas, siento que fueron las respuestas asertivas en el momento. Para cualquier empresa, siento que pueden aplicar muy bien en general. En este caso puntual, que Julián estaba requiriendo a alguien un poco más fiestero, divertido, estaba buscando más como un amigo que un empleador, es diferente, pero no lo catalogaría como morronga, recuerden lo que es morronga, sino por el contrario, siento que fue lo más diplomático que pudiste haber dicho. ¿Está bien no saber cosas? Por supuesto que está bien. Está bien decir, ¿sabes qué? No, no lo tengo claro en este momento. No estoy segura de la respuesta, pero lo investigo y te cuento. Está bien, a veces también me hacen preguntas que digo, ay, sabes que no tengo ni idea. Y es humilde y creo que es de un buen ser humano decir, sabes que no lo sé, o qué buena pregunta, déjame te investigo y te doy la respuesta. No tengo que sabérmelos todos y eso está bien, es válido. La tercera pregunta de nuestra querida Luisa. ¿Me llamarían? Pues la llamaron porque nos dijo en la primera frase que es el trabajo en el que está actualmente. Así que algo tuvo que haber hecho bien. Fíjense que no siempre igualarse a lo que me están preguntando o dar exactamente en el clavo significa que te vayan a llamar o no. Todo depende y sobre todo con los perfiles comerciales hay que tener mucho cuidado porque se prestan a muchas situaciones, ¿no? Entonces siento que al contrario, esto podría ser un buen atributo. Yo no soy partidaria de que ser comercial, estar en ventas, signifique que todo tenga que ser un desastre y tragos y jajaja. No pienso así. Conozco muchas personas que trabajan en el área comercial y son personas muy serias, muy centradas, que no está ligado con algo de fiesta o borracheras, que te puedes tomar un trago con el cliente, por supuesto. Que el cliente querrá tomarse la botella, que se la tome, pero yo siempre desde mi postura y él desde la suya, al fin y al cabo es el cliente, pero yo le estoy brindando un servicio o le estoy ofreciendo un producto. Yo soy quien debo mantenerme al margen, no al otro. Preocupémonos más por nosotros, menos por el otro, ¿verdad? Ahora, quiero aprovechar este capítulo para darles algunos consejos adicionales, más allá de hacer el análisis de nuestra historia, quisiera aprovecharla para darles información de valor. Ustedes saben que a mí me gusta que sean sustanciosos estos capítulos. Entonces, quisiera comenzar por hablar de algunos errores comunes que a veces siento que se caen ellos por desconocimiento, por falta de preparación, porque tal vez no es mi empresa de mis amores. Entonces, lo primero y más importante es entender lo que les dije en un principio. Ninguna conversación es un simple trámite. Entendamos, perdón, que siempre estamos dejando huella. Qué chévere cuando llegamos a un lugar y la gente se acuerda de uno. Puede que no se acuerden de mi nombre, puede que no se acuerden ni de qué hacía, pero ay, yo a ti te conozco, tú eres la que tal. Y qué linda sonrisa. Cuando uno logra dejar huella en las personas, ahí está haciendo algo bien. Y sobre todo puntualmente en este caso de las entrevistas, hay que dejar huella. ¿Cuántos candidatos se están postulando? Qué bueno ser esa que trin sale de toda la lista. Entonces, no ser pasivo sería uno de ellos. También es muy importante siempre mostrar ganas. Así no sea el trabajo de mis sueños, por algo te estás postulando, por algo enviaste tu hoja de vida. Así ya sepamos que a veces las mandamos porque sí. Pero si es así, ve con las mejores ganas del mundo, con la mejor motivación, intenta mostrar interés, ten una buena postura, está dispuesto a. No te quedes en esa postura de, ay, pues estoy aquí porque toque y pues una más, como por llenar el requisito. No, uno nunca sabe qué puede pasar, nunca sabes con quién estás hablando, nunca sabes qué oportunidad maravillosa puede salir de ahí. Entonces no nos dejemos a pisonear, a pista, ay, se me fue la palabra. No nos dejemos hundir, ahí está, no nos dejemos hundir por esos pensamientos que a veces dejamos que, ay, qué pereza, esto qué importa, yo no quería, ya me llamaron de otro lugar que sí quería. No, seamos siempre responsables y recordemos que es que nuestro nombre es el que está en juego, el de nadie más, solamente el de ustedes. Importantísimo también, siempre estudiar muy bien la empresa a la que me voy a presentar. Tener en claro cómo es, qué hacen, qué es importante, qué ha pasado recientemente, ha salido alguna noticia. Porque ahí sí, donde les preguntan algo y, uy, no sé, mal, te corcharon. Y ese te corcharon al final va a estar implícito en falta de interés, falta de motivación y todo al final termina siendo como un círculo vicioso. Entonces es muy importante tener esa atención en estudiar, conocer la empresa. Y ahora que digo atención, me acuerdo de otro error común. Hay que tener una escucha activa. Oigan, también es importante participar, preguntar, debatir. O sea, que se note que no solamente estás ahí respondiendo, sí, no, no, sí, sí soy, no soy, no. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Sí, me gustaría saber más sobre el cargo, cuáles son las funciones del cargo al cual me estoy presentando. Incluso puedes preguntar algunas cosas de la empresa, cómo funciona, quién estaría arriba tuyo, tendrías personas al mando, no sé. Pero es interesante también preguntar, que hay un interés de tu parte de conocer un poco más. Eso es maravilloso. Y quiero conectar esto con el tema de las entrevistas virtuales, que hoy en día siento que son un plus. Hace poco estaba ayudando a uno de mis clientes para presentarse a unas entrevistas. Y oigan, siento que es tan importante controlar todo. Me parece mucho más fácil tener una entrevista en casa. Puedo controlar muchas cosas, tengo tiempo como para analizar. No estoy ahí en el estrés de estoy en la empresa, qué nervios, llegué temprano, llegué tarde. No. Punto número uno entonces para entrevistas virtuales asertivas. Por favor, la puntualidad. Aquí no hay excusa para llegar tarde. Conectémonos siempre 5 minutitos antes, 3 minutos antes de que sea la hora indicada para estar ahí. Si me dejan en la sala de espera, perfecto. Me quedo en la sala de espera digital, virtual, pero ahí estoy. No he faltado. Muy importante también siempre prender la cámara, independientemente si el entrevistador la tiene o no, que debería tenerla. Pero si no la tiene, ustedes siempre ténganla y estén dispuestos a tener esa apertura para que los conozcan y realmente puedan hablar y expresarse. No es lo mismo cuando uno está hablando y no cuenta con el efecto visual, no cuenta con poder desarrollar también su comunicación no verbal. Entonces, cuando uno está solamente con el audio, hay muchas cosas que se pierden, intención, forma de explicar, gestos que pueden llegar a ser importantes también para la entrevista. Asegurémonos de tener una buena conexión en el momento, que haya una buena iluminación, aprovechen su espacio, busquen que todo esté organizado. Si no tienen un espacio, les recomiendo que en la mayoría de las plataformas se puede poner un backing virtual, lo pueden descargar. A mí me gustan mucho unos que tiene IKEA, que son como de reuniones, salas de reuniones, muy organizadas, son precisamente para eso, los crearon. Oigan, y uno la pone y ya. Nadie tiene que ver que uno está en la cocina, que es donde hay buen internet, o que el hijo está por ahí corriendo. No, estoy donde estoy, solamente me veo yo, y el resto es como una pantalla virtual que me ayuda a escapar de esos momentos. Asegúrense de estar en un momento en el que puedan estar tranquilos, que no sea una hora pico. Si es una hora pico, pedirle a alguien que por favor en ese momento tenga a los niños ahí, o si es el momento de la comida, enfoquémonos en esto. No estoy comiendo, no estoy masticando chicle. Si necesitan beber agua, tápense en ese momento el micrófono, los audífonos, retírenlos, beben agua y vuelvo y pongo. ¿Por qué es esto? Porque es súper molesto cuando uno tiene el micrófono escuchar a alguien pasar el agua simplemente por mera atención a la otra persona. Importantísimo dentro de la comunicación no verbal y dentro de la imagen también, ser muy asertivo con lo que estoy intentando buscar. Es muy fácil y más cercano ser efusivo frente al computador. Es mucho mejor, uno se puede expresar más, puedes mover más cosas, incluso el tono de tu voz puede variar. Aprendamos a utilizar cada cosa que uno tiene como una herramienta. Yo les recomiendo utilizar colores un poco más vibrantes. Probablemente el blanco se me vaya a perder si estoy en una pared. Entonces, colores y cosas, elementos que nos ayuden a resaltar y a tener un mejor captador de imagen. Hay que saber manejar nuestro cuerpo incluso cuando estamos nerviosos. Si nos hacen una pregunta que uno queda como esta parte, les recomiendo que si me están escuchando por Spotify, por Google o Apple Podcasts, que le pongan pausa y me vayan a ver al video de YouTube, porque quiero mostrarles a nivel visual cuál sería la forma idónea para hacerlo. Igual lo voy a ir relatando por si les da pereza pasarse, pero quisiera que lo tuvieran muy en claro de cómo manejar nuestro cuerpo frente a esas situaciones que a veces no sabemos cómo manejar. Y es que miren, el cuerpo muchas veces nos ayuda o nos delata frente a muchas situaciones. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está nervioso? Empieza a tocarse, a agarrar, a moverse, a secarse el sudor. Y aquí quiero decirles que lo primero que debemos hacer es respirar, pausa, Está bien que hayan silencios, no todos los silencios son incómodos, son válidos, son una pausa. Asegúrate que si en ese momento estás nervioso y no puedes controlar tus manos, ponlas aquí abajo por un segundo, abajo de donde está tu cámara, para que de esa forma, si te vas a tocar, no se evidencie tanto. Este es un muy buen recurso. Si tienes un lápiz en tu mano, no empieces a moverlo por todas partes y todo esto que uno a veces hace de distracción termina jugando también en contra, no solamente porque es un distractor para la persona que está del otro lado de la cámara, sino también porque voy a reforzar la idea de que en ese momento estoy nervioso. Entonces simplemente voy a poner mis manos abajo, intenta no estar secándote, cogiéndote el pelo en exceso, rascándote. No, estoy tranquilo, estoy aquí. Que por debajo de la cámara puede que esté moviéndome las manos, espichándome, jalándome, cogiéndome de todo, pero visualmente estoy tranquilo, estoy bien. La cámara siempre debe estar idealmente a la altura de los ojos. No estoy por aquí, ni por aquí abajo, ni me veo de lado. Busquen un buen ángulo, busquen siempre beneficiarse y utilizar la herramienta de forma correcta. Cuiden muy bien su postura. Si estoy así encorvado, pues qué pereza. Pero si estoy derecho totalmente, estoy presto a lo que me quieren decir. Recordemos evitar estar tocándonos mano, cabeza, pelo, rascarnos, meternos el dedo en cualquier otro orificio incorrecto, olvidemos. Y miren, yo pienso que lo más importante realmente cuando uno habla de comunicación no verbal, de entrevistas, es entender la naturalidad del discurso. No debe haberse aprendido, no debe haberse ensayado por 10.000 veces, no debe ser la respuesta cliché. Sé tú, pregunta realmente, responde realmente qué es lo que tú sientes, qué es lo que piensas. Si te preguntaras a un amigo, ¿qué contestarías? Obviamente desde lo que les enseñé arriba, desde la asertividad de la estrategia, pero realmente, ¿qué piensas tú? Yo pienso que otro de los principales errores de las personas en las entrevistas de trabajo es que son muy clichés sus respuestas. Entonces, no, mi mayor debilidad es que soy perfeccionista. No, realmente, ¿qué tiene usted malo y en qué está mejorando? ¿En qué está trabajando para ser cada día mejor? Y todo el mundo lo sabe, uno sabe en qué es bueno y en qué realmente no lo es tanto. ¿Qué cuesta sacarlo? Sí, pero todo el mundo lo sabe. Y eso se puede convertir en un beneficio para ti, por supuesto. Hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Y quiero linkear esto un poco, no voy a hablar mucho de la ropa, porque esto es otro tema largo y tendido, pero sí quiero tocarles el tema de cómo ser asertivo desde la imagen, y siento que es muy importante tener una buena presentación. Y la buena presentación no solamente está ligado con estar a la moda o estar bien vestido, sino tiene que ver mucho con la higiene personal, que uno se vea limpio, no estar maquillado en exceso, no utilizar accesorios en exceso que pueden ser disruptivos y molestos. Realmente que uno se vea y diga, esta persona me transmite limpieza, tiene una buena presentación, está bien peinado, tiene sus dientes limpios, tiene sus manos perfectas. María Paula, ¿las uñas largas o cortitas? Que ya sé que me lo van a preguntar. Depende qué quieras comunicar. Si quieres ser chef, por supuesto que necesitas tener tus uñas demasiado cortas, siempre limpias, nada de decoraciones, ni colores, ni largas, por la funcionalidad de tu trabajo. Si eres cantante y tienes las uñas así de largas que miden 1 metro, hombre, pues no lo veo del todo mal, en el sentido que al fin y al cabo es tu imagen, es tu show, pero depende. Si me preguntan a mí mi opinión personal, ¿qué opina María Paula Camacho? Pienso que siempre las uñas deben estar cortas, en un color neutro, limpias, siempre. ¿Por qué? Para evitar que sean un distractor. Si yo en este momento les estoy hablando y tengo las uñas rojas, verdes, así de larguísimas, con diamantes, escarcha y de todo, la atención se va a ir ahí, no se va a venir a mí, se va a ir por ahí, toda la atención se drena. Entonces, por eso es tan importante. ¿Qué me debo poner? Mira, depende mucho de la empresa y del cargo. No es lo mismo presentarme a una entrevista para Google que presentarme a una entrevista para un banco. No es lo mismo, la formalidad es diferente, la estructura de la empresa es diferente. No es lo mismo si me voy a presentar para ser el nuevo VP, no sé, así me voy a presentar para ser un ayudante de caja de no sé qué. Es diferente, todo depende. Entonces, por eso no hay una fórmula correcta. Siento que lo más importante es entender que no van cosas en exceso. Si son mujeres, aretes en exceso, pulseras en exceso que puedan estar moviéndose, generando ruido. No. Keep it simple, menos es más. Evitar escotes, ni siquiera porque esté mal usar escotes, sino para uno sentirse cómodo también y ser muy estratégico de la imagen que uno está queriendo proyectar. Yo siempre les hablo de esto desde la marca y desde la estrategia, porque fíjense que al final todo se resume en eso, en qué quieres comunicar, cómo quieres que los demás te vean. No es lo mismo si yo estoy vestida con un escote así, no estoy. No porque uno sea mejor que otro, sino porque comunican valores de marca diferentes. No es lo mismo si yo utilizo una camisa, si yo estoy en una camiseta. No porque una esté mejor que la otra, sino porque comunican cosas diferentes. Por eso no hay una respuesta correcta. Por eso la asesoría de imagen es todo un mundo. Es encontrarte, pero encontrar esa expresión por medio de tu ropa. Y miren, ay, yo siempre me desvío de los temas, perdón, no me odien, ámenme. Pero solo quiero tocar una cosa más que para mí es importante compartírselas. Y es que fíjense que más allá de que la ropa nos cubra, la ropa es un medio de expresión. Y si ustedes analizan la historia de la moda, la historia de nuestra indumentaria, se darán cuenta cómo realmente cada evento histórico se ve reflejado en la forma en la que nos vestimos. Incluso nuestras primeras prendas que hubo en nuestra raza tenían que ver con el estatus. Si cazabas a un oso, podías vestirte con ese oso. Y eso al final iba linkeado con el estatus que tú tenías dentro de tu clan, iba ligado con lo que representaba. Ganabas como ese derecho a. Y fíjense cómo la ropa poco a poco va interpretando y va comunicando cosas diferentes. No era lo mismo el que cazaba el oso al que no podía cazar nada y le tocaba con hojitas. Vean cómo ya desde ahí la ropa comienza a simbolizar cosas. No solamente se trata de que hoy me puse un saco verde, porque sí. ¿Qué hay detrás? ¿Qué comunica? Hay colores que nos hacen sentir vivos, hay colores que nos hacen estar un poquito más abajo, que comunican estatus, hay prendas que nos hacen sentir empoderados, hay prendas que no tanto. Y todo depende al final de realmente la huella que quieras dejar en los demás. Resumen de nuestro caso de hoy. De verdad, sean ustedes mismos frente a cualquier situación de la vida. Entrevista de trabajo, primera cita de amor, entrevista para una beca, conociendo a los papás de su pareja. Al final nos estamos autopromocionando, nos estamos vendiendo. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás comunicando? ¿Cómo realmente estás haciendo que las personas te conozcan? ¿Estás abriendo tu ventana o la estás cerrando? ¿Estás dejando pasar lo bueno o estás dejando pasar lo bueno y lo malo? ¿Quién eres? Esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres para saber cómo quieres que los demás te vean? ¿Y cómo quieres que los demás te consuman? Si quieres que te contraten en esa empresa, comienza por ser tú, que después no pase de, ay, no, cuando nosotros la contratamos creímos que era súper chistosa y ahora esta señora toda brava. Sé auténtico, sé tú. Eso te llevará mucho más lejos en la vida que intentar ser alguien más o intentar llenar un papel que tal vez no eres o te cansaste de estar fingiendo. No hay nada más lindo que una persona auténtica, una persona que abra su alma, una persona que realmente se muestre como es y a quien le sirva maravilloso y a quien no. Bye bye. No pasa nada, no tenemos que caerle bien a todo el mundo. Y si algo he aprendido en esta vida, es a que no necesitas tener 29 millones de amigos. La verdad no. Necesitas tener tres, los que son, los que realmente están ahí incondicionalmente. Y lo mismo pasa con las empresas. No necesitas pasar a todas para que tu ego se infle. No, necesitas pasar a la que es. Y todo llega en el momento justo, todo llega cuando menos lo creemos. Pero llega, llega. ¿De qué llega? Llega. Muchísimas gracias por haberme escuchado hoy en este nuevo capítulo del arte del saber estar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Los espero en la etiqueta para todos los tips rápidos de etiqueta para que sigamos aprendiendo sobre el arte del saber estar. Y quiero terminar agradeciéndoles por haberme aguantado tanto tiempo. Perdón. Pero quiero agradecerles por todos sus mensajes, por su tiempo, por querer aprender conmigo esto tan lindo del saber estar, por aplicar mis herramientas. Espero que de todo corazón les sirva para tener una vida plena, para saber vivir, para saber estar. Nos vemos el próximo martes con otro episodio de Historias sin Etiquetas. Les mando un abrazo muy especial. Bye. ¡Feliz semana! ¡Chao, chao!